revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a esta edición número 392 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Te saludo a ti y a todos nuestros oyentes desde la capital rusa, Moscú, donde hoy hacen temperaturas bastante agradables, de unos 5 grados sobre cero. Parece que se está volviendo el otoño, para mi gusto. Bueno, entonces, soy Víctor Sujov. También contaremos con la aportación de nuestros compañeros Víctor Ternovsky y Sebastián Tapia desde la capital rusa, Moscú.
¿Y quién les habla desde Barcelona? Javier Benítez. Y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Como que estamos en el 8 de noviembre, conviene recordar que es el Día Mundial del Urbanismo, que fue declarado por Naciones Unidas en 1949. También el 8 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Radiología. Asimismo, es el Día Mundial de la Filantropía. Y por último, es el Día del Trabalenguas, Javi. ¿Qué te parece?
Oh, tremendo.
Una buena ocasión para practicar trabalenguas, que es muy útil en la vida práctica. Y si echamos un vistazo a algunas celebraciones nacionales, como siempre, Argentina no deja de sorprender, porque tiene una celebración triple. Es el Día del Técnico Radiólogo. También se celebra el 8 de noviembre el Día del Empleado y Obrero Municipal. Y también el Día Nacional de los Afroargentinos y de Cultura Afro. Y Rusia celebra el 8 de noviembre el Día de Siberia. Y si echamos un vistazo a algunos acontecimientos que merecen la pena ser mencionados en relación con el 8 de noviembre, conviene recordar que un día como este, pero en 1793, en París, abrió sus puertas para el público el famoso Museo del Louvre. Un día como este, pero en 1887, en Estados Unidos, el inventor judío-alemán Emil Berliner patentó el gramófono. El 8 de noviembre, en Múnich, Alemania, el físico Wilhelm Röntgen, mientras realizaba experimentos con electricidad, descubrió los rayos X. El 8 de noviembre, en Reino Unido, fue abolida la pena de muerte. El 8 de noviembre de 1971, la mítica banda británica Led Zeppelin, puso a la venta su cuarto álbum, Led Zeppelin 4, también llamado Zoso, que contiene una de las más populares canciones del rock en toda la historia, Stairway to Heaven. ¿Cómo pasa el tiempo, Javi? Ya han pasado 51 años desde que salió este disco tan querido por los fanáticos del rock auténtico. Y por último, un día como este, pero en 2016, Donald Trump fue elegido presidente de Estados Unidos al superar en la carrera a la demócrata Hillary Clinton. Y como es bien sabido, el que era el 45º presidente de Estados Unidos no oculta sus ambiciones de presentarse como candidato en los comicios de 2024. Y hasta aquí, Javi, algunas cosas para resaltar en relación con el 8 de noviembre.
Perfecto, Víctor. Entonces, ¿es momento de comenzar con el programa?
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero y el corazón. Bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Rusia y la India consolidan relaciones de socios estratégicos. El periódico británico The Guardian alerta a Estados Unidos sobre Zelensky. Nos adentramos en los últimos coletazos de censura de los empleados de Twitter en España antes de ser despedidos. Propuestas de los presidentes de Colombia y Venezuela, Gustavo Petro y Nicolás Maduro, respectivamente, para enfrentar la crisis climática. Ortega triunfa en todos los municipios en Nicaragua.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Moscú y Nueva Delhi, unidas por unos sólidos lazos de socios estratégicos de larga data, coinciden en su decisión de forjarlos más aún en los ámbitos más variados. Muestra de ello es una nueva reunión, ya la quinta en lo que va de año, que mantuvieron este martes en Moscú los ministros de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y de la India, Subramaniam Jaishankar.
Es verdad, Víctor, las delegaciones encabezadas por los cancilleres de los dos países se reunieron para promover la cooperación en áreas clave, como las inversiones, el comercio, el transporte, la logística, el uso de monedas nacionales en transacciones bilaterales y proyectos en el sector energético, especialmente en la plataforma ártica y el lejano oriente ruso, y, cómo no, para abordar la agenda internacional.
Ya las primeras palabras pronunciadas al comienzo de las negociaciones confirmaron la sintonía de los jefes de la diplomacia de Rusia y la India de mantener un diálogo constructivo. El canciller anfitrión Sergei Lavrov, al dar la bienvenida a su par indio, dijo:
Nuestra comunicación tiene un carácter regular y refleja el ritmo que han dado nuestros dirigentes a las relaciones bilaterales y a nuestra asociación privilegiada. En tiempos de cambios que está viviendo la comunidad internacional, es importante comparar nuestras valoraciones sobre una base regular y alcanzar acuerdos sobre cómo avanzar en la solución de todas las tareas planteadas por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el primer ministro de la India, Narendra Modi, en el ámbito político, económico, comercial, de inversiones, tecnología y en la esfera de intercambios culturales y humanitarios, dijo el canciller ruso.
Lavrov recalcó que Moscú y Nueva Delhi siempre están coordinando estrechamente sus acciones en organizaciones internacionales, incluida la ONU, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde la India está representada ahora como miembro no permanente, también en los BRICS, en el Grupo de los 20 y la Organización de Cooperación de Shanghái. Todo esto enriquece nuestra agenda, resumió Lavrov, convencido de que la presente conversación que abarque todos estos asuntos sea útil. El alto huésped indio le replicó al colega Lavrov:
I look forward to the regular consultations
that... Espero con ansiedad nuestras nuevas consultas, que son parte de la tradición existente. Creo que ya es la quinta vez que nos encontramos en lo que va de año y es una muestra de nuestra asociación a largo plazo y de la importancia que nosotros dos concedemos a estos encuentros, y realmente me alegra mucho estar hoy de nuevo en Moscú para dar continuación a nuestro diálogo.
El canciller Jaishankar confirmó que los contactos bilaterales son sólidos y de larga data entre nuestros gobiernos y a otros niveles, y recordó que el primer ministro Modi y el presidente Putin mantuvieron una reunión en septiembre pasado en Samarcanda. Los ministros de defensa han conversado recientemente. El consejero de Seguridad Nacional indio estuvo en Moscú en agosto. El ministro de Química y Fertilizantes visitó la capital rusa en junio. Asimismo, se mantienen contactos permanentes entre nuestras instituciones y esto también refleja el espíritu de nuestras relaciones, dijo el canciller indio y agregó:
Nuestra reunión de hoy, desde luego, será dedicada a la valoración del estado de nuestra cooperación bilateral, al intercambio de apreciaciones de la situación internacional y lo que corresponde a nuestros intereses recíprocos. Estoy de acuerdo con su valoración de nuestros intercambios bilaterales, que objetivamente son balanceados y de beneficio mutuo, sostenibles y de larga perspectiva. En particular, nuestra cooperación económica crece, es un imperativo significante. Vamos a debatir cómo alcanzar los objetivos de la mejor manera posible.
En lo que se refiere a la situación internacional, en los últimos años, según el canciller indio, a causa de la pandemia, la presión financiera y las dificultades en el ámbito de comercio, todo esto tuvo repercusión en la economía global. Además, ahora vemos las consecuencias del conflicto en Ucrania. A eso se suman los problemas del terrorismo y cambios climáticos, que también tuvieron su impacto destructivo sobre el progreso y la prosperidad, dijo el diplomático indio y añadió:
Our talks will address the overall global situation.
Nuestra conversación rondará en torno a la situación global. La India y Rusia son dos países recíprocamente complementarios en este mundo multipolar que está creciendo y en el que somos dos de sus polos. En fin, espero que tengamos una buena conversación, resumió el jefe de la diplomacia india la parte protocolaria de la reunión.
A su término, los dos cancilleres ofrecieron una rueda de prensa en la que dieron su apreciación a las conversaciones y respondieron a las preguntas de los medios indios y rusos.
Para nosotros, Rusia ha sido un socio estable y probado por el tiempo, declaró Jaishankar, esta vez ante los reporteros, destacando que la cooperación bilateral ha servido muy bien a lo largo de décadas a ambas naciones, por lo cual a Nueva Delhi le interesa mantener esa relación fuerte y estable. El canciller indio destacó la colaboración con Rusia en materia de comercio bilateral, inversiones sector energético, incluyendo la energía nuclear, la defensa y el espacio.
En los últimos años se ha fortalecido la colaboración en materia energética y de fertilizantes entre Moscú y Nueva Delhi, y también se observaron avances significativos en los programas espaciales y nucleares, señaló Jaishankar. Cabe subrayar que, además del ministro de Exteriores, la delegación india incluyó a los representantes del sector agrícola, de la industria farmacéutica, del petróleo y gas, logística, finanzas, industria química, esfera comercial y producción de fertilizantes, que antes de participar en las negociaciones en la Casa casa de visitas de la Cancillería rusa, sostuvo una reunión con una delegación oficial rusa encabezada por el viceministro Denis Manturov, copresidente de la Comisión Mixta Intergubernamental Ruso-India.
Más allá de las esferas de cooperación tradicionales, Jaishankar y Lavrov abordaron la diversificación y ampliación de lazos sobre proyectos en el lejano oriente ruso, el desarrollo de la ruta de transporte entre el norte y el sur y del corredor marítimo entre Chennai y Vladivostok.
El canciller ruso, por su parte, destacó el carácter estable de las relaciones bilaterales a pesar de la cambiante coyuntura política en el mundo, y resaltó que los lazos de socios privilegiados que unen a Moscú y Nueva Delhi corresponden a los intereses vitales de nuestros pueblos y contribuyen al mantenimiento de la seguridad y estabilidad regional e internacional. Hemos saludado la dinámica positiva de los intercambios comerciales, dijo el canciller Lavrov, y ofreció datos concretos que lo muestran.
Para el mes de septiembre de este año, los intercambios comerciales crecieron en comparación con el mismo periodo de 2021 más del 130% y casi alcanzaron la cifra de 17 mil millones de dólares. Estamos seguros que la meta planteada por nuestros líderes de aumentar hasta 30 mil millones de dólares los intercambios comerciales en un año será en breve alcanzada.
En materia internacional, la reunión se centró en la cooperación dentro de la ONU, la Organización de Cooperación de Shanghái, el Grupo de los 20, el Grupo BRICS y en el formato trilateral Rusia-India-China, comunicó el canciller ruso. Otros temas incluyeron la lucha contra el terrorismo, la seguridad en la región de Asia-Pacífico, la cuestión nuclear iraní y la situación en Afganistán, Siria y Ucrania, agregó Lavrov. A petición de una reportera rusa, el canciller anfitrión comentó con más detalle el tema de la Organización de Cooperación de Shanghái y de BRICS, dos organizaciones en las que Rusia y la India desempeñan un papel notable.
La Organización de Cooperación de Shanghái es un foro de múltiples perfiles que se dedica a los asuntos de seguridad. Con este fin fue creada para garantizar el orden en las fronteras de los países miembros. Esta tarea fue resuelta y en la medida que iba creciendo y evolucionando la organización, ha dedicado más y más atención no solo a los desafíos comunes como el terrorismo, extremismo, separatismo, sino que también a los temas vinculados con la cooperación económica, aprovechando la ventaja de una amplia geografía de la Organización de Cooperación de Shanghái que abarca una buena parte de Eurasia. Añadir a eso las ventajas que supone la puesta en marcha de la vía marítima del norte, las perspectivas que se abren para la Organización de Cooperación de Shanghái son muy promisorias, dijo el canciller Lavrov, al agregar que este tema también fue abordado durante la reunión de este martes.
El tema del grupo BRICS, integrado por Brasil, Rusia, China, la India y Sudáfrica, se hace cada vez más demandado tras la solicitud de ingreso formulada por Argentina e Irán, y una más, de la que informó oficialmente este lunes Argelia. Escuchemos lo que dijo al respecto Sergei Lavrov.
Interés к этому глобальному объединению.
El interés hacia este grupo global es bastante alto y sigue creciendo. Usted acaba de mencionar algunos países, entre ellos Argelia, Argentina, Irán, que revelan su interés en esta agrupación. En realidad, hay más de una docena de países que se interesan por el BRICS. En junio pasado tuvo lugar una nueva cumbre virtual de los BRICS bajo la presidencia de China, pero además de la cumbre de los cinco como tal, al día siguiente se celebró otra cumbre en el formato BRICS Plus, en la que, junto a los líderes de los países miembro, tomaron parte los dirigentes de 13 países. El listado es conocido. En él están representados los países emergentes de Asia, África y América Latina. Y claro está, saludamos este interés hacia el BRICS. Sin embargo, antes de poder hablar cuándo comenzará la ampliación del BRICS, hemos acordado a los 5 países miembros elaborar y aprobar los criterios y principios de examen de las solicitudes de adhesión. Dado que ya hay solicitudes oficiales de ingreso en el BRICS, es preciso llegar a la comprensión de cómo va a desarrollarse este grupo ya en una composición ampliada, explicó el canciller Lavrov.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El periódico británico The Guardian publica que Estados Unidos dice que Zelensky arriesga la fatiga de Ucrania, de los aliados y rechaza las conversaciones con Rusia. Mientras, Donald Trump habla del comunismo de Biden. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Ya si nos metemos en la noticia, podemos leer que según se informa, funcionarios estadounidenses han advertido al gobierno ucraniano en privado que necesita señalar una apertura para negociar con Rusia. Funcionarios en Washington advirtieron que la fatiga de Ucrania entre los aliados podría empeorar si Kiev continúa cerrada a las negociaciones, según informó el Washington Post. Funcionarios estadounidenses dijeron al periódico que la posición de Ucrania sobre las negociaciones con Rusia se está debilitando entre los aliados, que están preocupados por los efectos económicos de una guerra prolongada. Para hablar sobre esto, estamos junto a Josep Alsina Calvés, vocal de la Junta de Somatemps, director de Nihilovstadt, revista de historia, metapolítica y filosofía, y también director de la revista La Emboscadura. Josep, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días. Muy bien, ¿y vosotros?
Muy bien, muchísimas gracias, Josep. Bueno, para empezar, varios temas, ¿no? Primero que nada, exacto, hablan de que Estados Unidos le pide a Ucrania que el tema de las negociaciones, cuando en principio sería Estados Unidos quien está dirigiendo cuándo se negocia y cuándo no, ¿no?
Exactamente. Bueno, es evidente que quien siempre ha mandado es Estados Unidos, ¿no? Pero yo creo que este hecho demuestra, a ver, no sabemos exactamente qué está pasando, porque claro, la propaganda de guerra ya sabemos, ¿no?, tanto de un bando como de otro. Pero el hecho de que Estados Unidos tome esta decisión o presione en este sentido, yo creo que significa que la guerra no está yendo tan bien para Ucrania como nos quieren hacer creer los medios de comunicación, ni tan mal como Rusia, ¿no? Porque si realmente los ucranianos estuvieran ganando la guerra, pues no creo que Estados Unidos tuviera la más mínima intención de negociar. Y por otra parte, supongo que también hay la conciencia de que, bueno, estas sanciones, que están provocando, parece ser, más daño a la economía europea que a la rusa, pues pueden acabar provocando una serie de fenómenos sociales que para los americanos son indeseables, ¿no? Yo, mis noticias, que evidentemente no circulan por los medios de comunicación, pero sí por las redes sociales, muestran en Alemania un creciente descontento social sobre los cuales, por cierto, está cabalgando el Partido Alternativa por Alemania, que parece que de todos estos partidos del conservadores populistas, pues es el único que ha tomado un partido bastante claro, ¿no?, por, si no a favor de Rusia, por lo menos a favor de la neutralidad, ¿no? Mientras que hay otros que no, otros que se han apuntado al carro del globalismo y del otanismo y, bueno, aplauden a Zelensky. Entonces yo creo que realmente, pues, el sentido de este tipo de actitud de Estados Unidos está demostrando, pues, que la guerra no está yendo tan bien a los ucranianos.
Josep, ¿podría tratarse también, sumado a esto que estás explicando, una suerte de estrategia de Estados Unidos para ganar tiempo, para establecer una mesa de negociaciones y volver a rearmar a Ucrania, ¿no?, sabiendo que prácticamente se están quedando sin reservas de armamento los países occidentales que están dándole el armamento a Ucrania y tienen que fabricarlo? Lo que han prometido últimamente todavía no está fabricado, ¿no? ¿Puede ser una forma de ganar tiempo también?
Podría ser, podría. Bueno, también hay otro factor, creo que es importante, ¿no?, y son las elecciones en Estados Unidos. Es decir, una victoria de candidatos republicanos pues podría significar un cambio importante en la posición de Estados Unidos, ¿no? Porque parece ser que el Partido Republicano mayoritariamente está en contra, ¿no?, de este apoyo desenfrenado a Ucrania.
Josep, luego tenemos también que, según la publicación de The Guardian, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha dicho que Ucrania solo está preparada para entablar negociaciones con Rusia si sus tropas abandonan todas las partes de Ucrania, incluidas Crimea y las áreas orientales de Donbass, controladas de facto por Rusia desde 2014, y si los rusos que han cometido delitos en Ucrania se enfrentan a un juicio. Dice, ¿qué se puede interpretar de estas palabras de Zelensky?
Bueno, yo creo que él juega sus cartas, ¿no? Es una posición absolutamente radical, que él sabe que esto es imposible. Él sabe que evidentemente los rusos nunca abandonarán a los compatriotas del Donbass, entre otras cosas porque todos estos años, desde 2014 hasta ahora, el régimen de Zelensky ha estado bombardeando sistemáticamente el Donbass y matando gente, ¿no? Esto jamás lo harán. Pero de todas maneras, Zelensky por lo menos es más que un títere, y Zelensky va a hacer lo que sus amos le manden. Él puede gallear lo que quiera, pero si Estados Unidos le exige que establezca negociaciones a la larga, yo creo que tendrá que hacerlo, porque depende en todos los sentidos, tanto militarmente como económicamente, depende de la ayuda occidental. Por tanto, su capacidad de maniobra creo que es bastante pequeña.
También, Josep, el mes pasado Zelensky firmó un decreto especificando que Ucrania solo negociaría con un presidente ruso que haya sucedido a Vladimir Putin. Lo ha dejado en claro, ¿no?, que no mantendría negociaciones con el actual liderazgo ruso. Esto es un brindis al sol prácticamente, ¿no? ¿Está jugando a qué con esto?
Bueno, este señor se cree que puede decirles a los rusos quién tiene que mandar en Rusia, y como también vino aquí a decirnos a los españoles que las empresas españolas no podían operar en Rusia. La única diferencia es que aquí, pues todos nuestros diputados le aplaudieron, ¿no? Pero Rusia es otra cosa. Si ha habido un presidente realmente popular con un apoyo increíble de la población, por mucho que digan, ha sido precisamente Vladimir Putin, que además ha conseguido algo que desde aquí nos parece imposible, ¿no? Que le apoyen sectores tan dispares como los antiguos comunistas, los zaristas y la Iglesia Ortodoxa. Es decir, esto aquí en España nos parece sorprendente, pero en Rusia es algo bastante normal, ¿no? Pero bueno, forma parte de toda esta serie de afirmaciones que hace este señor, que son absolutamente absurdas, ¿no? Y que no tienen ningún tipo de fundamento.
Por otro lado, sigue The Guardian manifestando el tema de que hay una fatiga de Ucrania. Es algo real para algunos de nuestros socios, dicen, y además para los funcionarios ucranianos, dice que la solicitud de Estados Unidos significaría incumplir varios meses de retórica sobre la necesidad de una derrota militar decisiva contra Rusia para garantizar la seguridad de Ucrania a largo plazo, un mensaje que resuena fuertemente entre la población ucraniana que teme que Rusia solo intente nuevamente capturar el país en el futuro. También se podría pensar al revés, ¿no? Que Rusia pueda pensar, ya nos han engañado tanto, que quieren ahora una mesa de negociaciones y luego puedan atacar con más fuerza todavía, ¿no?
Es que aquí, a ver, el tema es al revés. Es decir, la situación previa a la guerra fue una amenaza para la seguridad de Rusia. O sea, una entrada que parecía bastante factible de Ucrania a la OTAN significaba que se podían instalar misiles que estuvieran a 5 minutos de Moscú. Es decir, que bueno, que el principio de la disuasión nuclear desaparecía, ¿no? Porque claro, evidentemente un misil de Ucrania llegar a Moscú tardaría mucho menos que cualquier reacción que los rusos pudieran tener. Aparte, bueno, hay que insistir también en otro hecho, y es que desde el año 2014 y en contra de los acuerdos de Minsk, el ejército ucraniano ha estado machacando de forma sistemática a las poblaciones rusas del Donbass, ¿no? Y evidentemente por Rusia no va a abandonar esta zona, lo que no creo que haya intención de ocupar el resto de Ucrania, pero sí de mantener estas zonas rusas, porque además hay una población rusa que quiere ser rusa y que sepa ser rusa. Por tanto, bueno, pues estas cosas yo creo que vamos, que forman parte, ¿no?, de toda esta retórica de este nacionalismo, que ya en sumo este nacionalismo artificial, porque es artificial, creado en Ucrania. Es curioso porque ya en su momento este nacionalismo ucraniano fue utilizado por Hitler, ¿no? Y ahora, bueno, pues ahora está siendo utilizado otra vez por la OTAN y por sus aliados, vasallos europeos.
Josep, y aprovechando que estamos hablando de Estados Unidos, porque todo tiene que ver con todo, ¿no? El expresidente Donald Trump aseguró que con el gobierno de los demócratas y la persecución de rivales políticos, el comunismo ha llegado al país norteamericano. En referencia a investigaciones en su contra, Trump dijo que se enfrenta a la casa de brujas más grande de la historia, asegurando que los demócratas y los líderes de la izquierda radical planean encerrar a los rivales y disidentes. Este es el comienzo del comunismo, expresó. Dijo: creo que nos perdimos el socialismo. Muchos dicen que somos socialistas, pero no lo somos. Nos lo saltamos. Ya pasó. Hace como un año que terminó, creo. Ahora estamos en un mundo de comunismo, señaló la noche de este lunes durante un mitin en Vandalia, Ohio. ¿Qué nos puedes explicar de esto, Josep?
Bueno, yo creo que esto es solo una parte de verdad. O sea, es decir, es verdad que Trump se enfrenta a una caza de brujas, es verdad que hay una ofensiva brutal del establishment demócrata progre, pero yo no creo que esto sea comunismo, ni mucho menos, ¿no? Esto es el globalismo, es esta idea, pues, bueno, que además no llega ahora, esta ya estaba con Obama, y que incluso ha infectado en su momento infectó algunos sectores del Partido Republicano. Es esta idea de que, bueno, de que Estados Unidos tenía que dominar el mundo, de que Estados Unidos tenía que exportar su modelo de vida a todo el mundo, y que allí donde se resistieran, pues serían pues bombardeados, masacrados o por lo menos aislados. Bueno, creo que llamarle a esto comunismo es un error, esto no es comunismo. Lo que pasa es que puede tener algunas similitudes, ¿no? De hecho, todas las ideologías de la modernidad y de la posmodernidad tienen cosas comunes, pero yo creo que aquí no habría que hablar de comunismo, aquí habría que hablar de globalismo, ¿no? Habría que hablar de esa tendencia expansionista del imperio americano, que quiere controlar el mundo y que quiere exportar. Pero es precisamente, esto se hace más fuerte cuando el comunismo se hunde. Y esta izquierda radical que habla Trump sí que existe, pero esta izquierda radical ya hace tiempo que ha dejado de ser marxista, porque ha hecho una sustitución de la lucha de clases, que es lo que caracteriza al marxismo, por esta lucha de colectivos, ¿no? De racialismo, de feminismo hembrista, de ideología de género, que todo ello no es marxista en absoluto. Ahora, que se pueda establecer ciertas similitudes, y que evidentemente lo que sí que es verdad es que Trump se está enfrentando a una auténtica caza de brujas, ¿no? Porque Trump es un personaje que, a pesar de ser millonario, es un outsider, ¿no? Está fuera, ¿no?, de estas oligarquías que controlan Estados Unidos y que son las que en última instancia están controlando a Biden, ¿no? Pero bueno, esta tendencia de ciertos sectores de la derecha o de los sectores conservadores de ver comunistas en todas partes, yo creo que es un error, ¿no? Porque están creando una especie de fantasma que en realidad no existe. Bueno, sí que existe, pero es otra cosa, ¿no? Yo creo que esto es bastante evidente. Es un poco el paralelo, ¿no? Es decir, hay ciertos sectores de la derecha que ven comunistas en todas partes, como hay ciertos sectores de la izquierda que ven fascistas en todas partes. De todos como otros olvidan un hecho histórico evidente, ¿no? Que los fascismos fueron derrotados en la Segunda Guerra Mundial y que el comunismo se hundió con la URSS. Y que ahora estamos en otra pantalla, ¿no? La pantalla de la posmodernidad, donde lo que hay es un enfrentamiento entre el globalismo y los estados o naciones que se resisten al mismo, ¿no? Entonces yo creo que plantearlo en términos como lo plantea Trump, creo que es un error. Otra cosa es que esto desde el punto de vista electoral le puede dar réditos. Esto es otra cuestión, ¿no? Pero desde el punto de vista un poco más serio, creo que es un análisis parcialmente equivocado.
Muchas gracias, Josep.
De nada.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección con un tuit de la usuaria Cristina, que escribe: a raíz de la publicación de este vídeo con la intervención de José Miguel Villarroya, Twitter ha suspendido la cuenta del programa de televisión. Es lo que hay. Vamos a darle contexto a este tuit. OpinaCat es un programa de debates del canal WIT TV de Cataluña y la cuenta de Twitter del programa era @catopina. Será muy fácil para la audiencia comprobar que esa cuenta no solo que la han suspendido, la han borrado directamente. Aquí el audio que generó esta decisión de Twitter, que por cierto, fue tomada antes de los famosos despidos de los empleados de Twitter en España. Despidos que han sido condenados por los sindicatos españoles defendiendo a trabajadores que se han dedicado a este tipo de censuras. Pero vamos ya con el audio en cuestión.
Un sistema putrefacto, un sistema corrupto, un sistema que se basa en la explotación de la gente. Porque que se genere pobreza y se genere salarios de basura no es porque venga una inflación o que el señor Putin ha cerrado la llave del gas. Se genera porque el capitalismo que tenemos, que es igual que el anterior, porque también había pobres de solemnidad cuando el capitalismo era industrial, aún había más pobres que ahora. La realidad es que para que los millonarios sigan siendo millonarios y sean cada vez más millonarios, tiene que ser más pobre la clase trabajadora y el número de pobres tiene que ser mayor. Esa es la realidad de la vida. Y como diría alguno para que se ría, son las verdades del barquero. Y mientras no se destruya el sistema capitalista, no hay solución. No sirve para nada.
Señor Villarroya.
Porque en Francia, y perdón y termino, en Francia han hecho muchas huelgas. Están donde están. Cero. Porque las huelgas, si no son revolucionarias para cambiar el sistema y derrocar toda la oligarquía, toda la burocracia y toda la gerente de los amos del cortijo y transformar la sociedad para hacer una sociedad más justa, las huelgas no sirven absolutamente para nada. Y las protestas tampoco, porque nos han comido el tarro de que hay que salir a dialogar, hay que salir a protestar, pero pacíficamente. Hay que salir cuando tenemos que aguantar la violencia del Estado, la violencia del capital, de los desahucios, de salarios de basura, de cortes de luz, de gente que está durmiendo por la calle, de gente que trabaja y tiene que ir a buscar a Caritas la comida. Eso es violencia. Violencia echar a una familia de su casa con niños. Violencia es echar a una mujer mayor de su casa a la calle. Eso es violencia. Y en cambio hay que decir que los trabajadores y la clase explotada nos tenemos que estar callados y no podemos salir a protestar. Y la protesta que hagamos tiene que ser tocando batucada, porque esas son las huelgas y esas son las manifestaciones que sirven. No, la manifestación que sirve y la huelga que sirve es la que sirve para derrocar el sistema capitalista explotador. Y si no, no sirven para nada. Así de claro. Y viva la Unión Soviética, hombre.
Vamos con algunas reacciones.
@Mateo Morral. Pues
Es lo que está ocurriendo desde hace meses, y no solo en redes sociales, también en medios en cualquier ámbito de la vida pública. Si este señor se llamase Ivanov o Stepanov, ni en la tele hubiera salido. Se llama censura, y los europeos sabemos mucho cómo aplicarla.
Arroba Manu. Este hombre es muy vehemente, pero dice cosas que todos sabemos que son verdades como puños. Yo cada vez que le oigo, no hago más que constatar que si está tan enfadado es porque no entiende cómo los demás no ven lo que para él es obvio. Yo, fan.
Arroba Cristina. Este sistema hace aguas. Es necesario empezar a plantearse otras opciones o sistemas alternativos, los cuales, no sé, posiblemente híbridos de sistemas anteriores.
Arroba Antonio Ricardo. Tiene razón y se olvida de mencionar que vivimos en un sistema basado en la guerra, la de verdad, con armas que matan seres humanos y que todos financiamos con impuestos o deuda futura. Y no menciona el sistema de dinero fiduciario, que es la trampa mayor.
Arroba Andrés Martínez. Si a los bancos no se les permitiese el cobro por adelantado de los intereses en los préstamos, me refiero mayormente a los hipotecarios, no se habría generado la burbuja inmobiliaria y no se habría empobrecido tanto el país entero.
Arroba Flora Pastalinda. ¿Acaso no tiene derecho de decir lo que se le cante? Si lo hace todo el mundo, ¿eso está mal? Tenemos que aguantar cada delincuente y esos fulanos no se bancan un tipo que dice lo que piensa. Por favor, ridículos.
Arroba Ragnar Lodbrok. Pues os voy a decir una cosa. Si Twitter funciona con este nivel de censura, me parece que uno se va a ir a otra parte. ¿Quién dirige el chiringuito? ¿La Santa Inquisición? ¿O el IBEX 35?
A este usuario podemos decirle que quienes dirigían Twitter hasta ese momento ya no están más y están siendo defendidos por los principales sindicatos de España. Pero de las censuras, los sindicatos parece que no se enteran. A propósito de esta cuestión, hemos presentado el tema con el tuit de una usuaria, pero ahora vamos a presentarlo desde un tuit de un medio de comunicación digital catalán llamado Principal. El tuit es del mismo día del anterior y dice así: Twitter ha suspendido la cuenta del programa @catopina de WITV Cat. ¿El motivo? Una intervención de José Miguel Villarroya contra el capitalismo y con el himno de la Unión Soviética sonando de fondo. En este punto debemos volver a hacer la puntualización. La cuenta no fue suspendida, fue eliminada directamente por los antiguos empleados censores de Twitter España. Ahora sí, vamos con la noticia publicada por el medio digital Principal bajo el titular Suspendido el Twitter de OpinaCat por una intervención con el himno de la Unión Soviética. En el cuerpo de la noticia se puede leer que Twitter ha suspendido la cuenta del programa de WITV OpinaCat por una intervención de José Miguel Villarroya contra el capitalismo y con el himno de la Unión Soviética sonando de fondo. De hecho, el texto "Esta cuenta no existe" encabeza el perfil en blanco de @catopina. ¿Por qué es importante?, se pregunta la publicación. Los hechos afectan al contenido de WITV, la televisión privada de Cataluña que ha hecho la mejor audiencia de los últimos 4 años en este mes de octubre. ¿Qué ha dicho?, se preguntan. Esta es una emisión reciente del programa de debate y el historiador y tertuliano ha dicho. En esta parte de la noticia hacen una breve transcripción de las manifestaciones de Miguel Villarroya, que ya hemos escuchado en el audio, para luego continuar con las reacciones tanto de Villarroya como de Nicola Pedrazzoli, CEO de WITV, que se han manifestado ante estos hechos. A raíz de la publicación de este vídeo con mi intervención, Twitter ha suspendido la cuenta del programa de televisión. Es lo que hay. En palabras del historiador y tertuliano. Sí, es lo que hay, mi querido José Miguel Villarroya. Volveremos al ataque. Nadie nos detendrá, ha prometido Pedrazzoli. Vamos con algunas reacciones al tuit de Principal.
@jordiben62. Es injusto, no les gusta oír algunas verdades. Esperamos que Musk despida a estos manipuladores que censuran. Bueno, al final parece que Elon Musk escuchó las plegarias de este usuario.
@tricomax. Parece que Elon Musk se ha quedado corto despidiendo a la mitad de la plantilla. Espero que la cambie toda.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Los presidentes de Colombia y Venezuela, Gustavo Petro y Nicolás Maduro, respectivamente, hicieron sus presentaciones ante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP27, donde expusieron sus propuestas para enfrentar la crisis climática. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles.
Gracias, Víctor. Durante su exposición en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP27, el presidente colombiano Gustavo Petro presentó 10 puntos para la movilización general de la sociedad en busca de detener el cambio climático. Petro enumeró y explicó esos 10 puntos de la siguiente manera.
Este es el decálogo que proponemos. 1. La humanidad debe saber que si la política mundial no supera la crisis climática, se extinguirá. Los tiempos de la extinción que vivimos deben empujarnos a actuar ya y globalmente como seres humanos, con o sin permiso de los gobiernos. Es la hora de la movilización de la humanidad toda. 2. El mercado no es el mecanismo principal para superar la crisis climática. Es el mercado y la acumulación de capital quien la produjo y no serán jamás su remedio. 3. Solo es la planificación pública y global, multilateral, la que permite pasar a una economía descarbonizada mundial. La ONU debe ser el escenario de dicha planificación. 4. Es la política mundial, es decir, la movilización de la humanidad, la que corregirá el rumbo y no el acuerdo de tecnócratas influidos, muchos, por los intereses de las empresas del carbón, del petróleo y del gas. 5. Hay que salvar los pilares del clima del planeta. Antes que nada, la selva amazónica es 1 de 4 existentes. Colombia otorgará $200 millones anualmente durante 20 años para salvar la selva amazónica en su territorio. Esperamos el aporte mundial. 6. La crisis climática solo se supera si dejamos de consumir hidrocarburos. La solución es un mundo sin petróleo y sin carbón. 7. Los tratados constitutivos de la Organización Mundial del Comercio y del Fondo Monetario Internacional van en contra de la solución de la crisis climática y, por tanto, se deben supeditar y reformar a los acuerdos de la COP y no al revés. 8. El Fondo Monetario Internacional debe iniciar el programa de cambio de deuda por inversión en la adaptación y mitigación del cambio climático en todos los países en desarrollo del mundo. Las políticas de bloqueo económico hoy no favorecen la democracia y van en contra de los tiempos de la humanidad para actuar contra la crisis. 9. La banca privada y multilateral del mundo debe dejar de financiar la economía de los hidrocarburos. 10. De inmediato hay que iniciar las negociaciones de la paz. La guerra quita el tiempo vital de la humanidad para evitar su extinción.
El punto central de la propuesta de Petro es lo que llamó la descarbonización de la economía mundial, es decir, dejar de depender del petróleo, gas y carbón para la producción. Petro propone reestructurar las organizaciones internacionales, especialmente las económicas como la OMC y el FMI, en base a los requerimientos de los planes de acción acordados en la Conferencia sobre Cambio Climático. Le pide a la banca privada y a los organismos de crédito multilateral evitar el financiamiento de empresas ligadas al consumo de hidrocarburos para lograr esta descarbonización. Pero más allá de los cambios institucionales que propone, llama a la población global a tomar acción. Según Petro, no depende del acuerdo de funcionarios o de mandatarios el enfrentar el cambio climático, sino que debe surgir del acuerdo de todos los habitantes del planeta. En cuanto a su propia acción de gobierno, se comprometió a invertir $200 millones al año durante 20 años para la protección del Amazonas. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, no fue tan organizado en sus propuestas como para armar un decálogo. Sin embargo, Maduro explicó que si bien el culpable de la crisis climática es la civilización humana, hay una fuerte desigualdad entre los miembros de esa civilización.
Ciertamente la civilización humana es responsable de esta grave afectación que hoy vive el planeta. Sin embargo, esta afirmación es incompleta y pecaría de hipócrita si no se detalla que esa civilización es profundamente desigual. Está compuesta por países que llevan 2 siglos explotando indiscriminadamente los recursos naturales del planeta, mientras otros apenas tienen cómo alimentarse y persisten bajo un modo de producción preindustrial, la desigualdad. Venezuela es responsable de menos del 0.4% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero en el planeta. No obstante, el pueblo venezolano debe pagar las consecuencias de un desequilibrio causado por las principales economías capitalistas del mundo, quienes han contaminado y continúan contaminando el planeta para el beneficio de unos pocos.
Por eso, Maduro llamó a un cambio en el sistema de producción mundial para poder evitar el colapso ecológico.
Será inútil, como ha sido hasta ahora, cualquier esfuerzo que emprendamos para paliar las consecuencias de este desastre ambiental si no tenemos el coraje de reconocer que esa y no otra es la causa del desastre que se avecina. El capitalismo consumista, el capitalismo voraz, depredador y destructor.
Como forma de combatir la desigualdad generada por el cambio climático, Maduro propuso la creación de un fondo de financiamiento de pérdidas y daños climáticos. Este fondo funcionaría como una compensación a los países que sufren los efectos del cambio climático, pero no han aportado a la creación de ese cambio.
Es necesario concretar sin demoras, señor presidente, sin demoras ni artificios burocráticos, el fondo de financiamiento de pérdidas y daños climáticos, del que venimos hablando hace unos años en cumbres anteriores. Sobre esta propuesta impostergable, debemos trabajar hasta el último detalle, afinando los mecanismos para que el auxilio financiero sea de forma directa, justa, oportuna y expedita, de manera que llegue a los pueblos más afectados la indemnización por los daños ambientales. Cualquier acuerdo que se tome hoy debe atacar de raíz el problema y atender prioritariamente a los más vulnerables.
Esta posición es similar a la del presidente argentino, Alberto Fernández, que en la reunión entre los ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, con los de la Unión Europea, les recordó a los europeos que los países caribeños sufren todos los días los efectos del cambio climático sin haber sido parte de él. Junto a Petro, Maduro se comprometió a proteger el Amazonas. Antes de dar su presentación, Maduro tuvo una reunión con Petro, el presidente de Surinam, Chan Santokhi, y los movimientos sociales para coordinar políticas sobre esta área. Maduro destacó que los pueblos originarios de la selva deberán jugar un papel central en la protección de la región donde viven y no deberían ser ignorados por los gobiernos. En los pasillos del centro de reuniones donde se lleva adelante la COP27, en Sharm el Sheikh, Egipto, Maduro tuvo un breve encuentro con el presidente francés Emmanuel Macron. El mandatario galo trató a Maduro de presidente, dejando atrás cualquier recuerdo del autoproclamado Juan Guaidó, e insistió en que debían hablar más y prometió llamarlo en breve. Maduro aceptó y le recordó que puede hablar con Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, que estará la próxima semana en París. No llama mucho la atención este fraterno saludo intercontinental, ya que Venezuela está dispuesta a recibir inversiones francesas en su industria petrolífera y Francia necesita diversificar las fuentes de abastecimiento de petróleo. Más allá de los acuerdos que se alcancen en la COP27, la descarbonización de la economía llevará mucho tiempo. Y mientras tanto, la política internacional se seguirá moviendo alrededor del mercado energético.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña. Fake News. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
El desastroso efecto sobre el clima de los ataques terroristas que hicieron volar las tuberías que llevaban gas ruso al viejo continente es un tema tabú en la cobertura por la prensa hegemónica de la presente edición de la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático COP27, que acoge el balneario egipcio de Sharm el Sheikh.
Los medios mainstream, siempre tan preocupados por las cuestiones climáticas y ambientales, evitan escrupulosamente el incómodo tema del daño provocado por la fuga de los gasoductos explotados. Por ejemplo, el diario español El País le interesa más el supuesto sombrío historial represivo del país anfitrión, o sea, Egipto, así como las supuestamente alarmantes condiciones y restricciones en las que se celebra la cumbre.
Pero no escribe ni una sola palabra sobre las sí que alarmantes consecuencias de los atentados en el Mar Báltico, calificados por la parte rusa como actos de terrorismo internacional. Unos actos que provocaron la mayor emisión de metano de la historia. Según diferentes estimaciones, la rotura de los gasoductos hizo llegar a la atmósfera más de 500,000 de toneladas de este gas, cuyo efecto invernadero es 28 veces más poderoso que el del dióxido de carbono, al tiempo que su potencial para aumentar el calentamiento global es más de 80 veces mayor que el del CO2, Víctor.
En términos climáticos, la ventaja, entre comillas, del metano radica en que su duración en la atmósfera es relativamente corta, unos 10 años, en lugar de las décadas o centenares de años en el caso del CO2. Por otro lado, al entrar en contacto con el agua, una parte del gas fugado se oxidó y se transformó en el dióxido de carbono, o sea, CO2, tal y como se desprende de las declaraciones a la prensa del experto Grant Allen, profesor de física atmosférica de la Universidad Británica de Manchester.
El diario español ABC constata que todos los expertos coinciden en la gravedad del efecto de lo que califica como un supuesto sabotaje. Según una estimación de la organización medioambiental Environmental Defense Fund, la fuga en los gasoductos Nord Stream tendrá el mismo impacto climático en las próximas dos décadas que la contaminación anual de 8 o 9 millones de coches. Lo dijo Daniel Zavala Araiza, investigador medioambiental de la mencionada entidad y de la Universidad de Utrecht, con sede en Países Bajos. Es también, por ejemplo, 5 veces la causada por toda la industria energética alemana, sostuvo el experto, cuyas estimaciones no son de las más alarmantes.
Según Marcelo Mena, exministro de Medio Ambiente y hoy director del Global Methane Hub, el metano liberado a la atmósfera contribuirá a elevar los niveles de ozono troposférico, un contaminante que causa daño a la salud de las personas y afecta la productividad de las cosechas, haciendo que se dañen algunos cultivos. Sostuvo asimismo que durante la próxima década este incidente va a aportar al calentamiento global, contribuyendo al derretimiento de los hielos en el Ártico.
La cadena Deutsche Welle indica que durante siglos el efecto invernadero se ha producido de forma orgánica debido a la liberación natural de metano y dióxido de carbono por parte de plantas animales y zonas húmedas. Sin embargo, la actividad humana de los últimos 150 años ha provocado un enorme aumento de las emisiones artificiales de gases de efecto invernadero, lo que ha hecho que la temperatura global se dispare a un ritmo alarmante, añade el medio, subrayando que los líderes mundiales han reconocido que reducir las emisiones de metano es vital para limitar el calentamiento global. Para este fin, en la Conferencia Climática Mundial de la ONU, celebrada el año pasado, más de 100 países se comprometieron a reducir las emisiones de metano en un 30% para 2030.
Un compromiso que no ha tenido ningún efecto real, algo que reconoció recientemente la cadena France 24, constatando que las emisiones de metano están alcanzando niveles récord, al tiempo que el mundo está aún muy lejos de los objetivos del Acuerdo de París, que entró en vigor en 2016, donde se establecen medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. En este contexto, el canal Galo insiste en que todos los medios son buenos para mitigar los efectos de metano, mencionando medidas como imponer impuestos sobre el ganado.
La medida, que no aparece entre las destinadas a hacer frente al calentamiento global, es llevar a la justicia a quienes hicieron volar los gasoductos Nord Stream, donde hasta medios como El País coinciden en que lo que se hizo fue explotar una bomba climática. Lo que no dicen los medios es quién lo hizo.
La parte rusa tiene pocas dudas al respecto. El pasado mes de septiembre, el jefe del Kremlin, Vladimir Putin, atribuyó los atentados a países anglosajones. Han pasado a un sabotaje increíble, denunció el mandatario, al agregar que la medida buscó potenciar tanto el efecto de las sanciones antirrusas como también el dominio norteamericano en el mercado energético de la Unión Europea. De hecho, Estados Unidos aprovechó el conflicto de Ucrania para desplazar a Rusia como el principal proveedor de gas del viejo continente, recalcó Putin.
En un artículo, el periódico De la Energía califica como negociazo los envíos de gas estadounidense al bloque comunitario, unos envíos que se multiplicaron al tiempo que sus precios son exorbitantes. El ministro alemán de Economía hasta ha llegado a arremeter abiertamente contra Washington al constatar que algunos proveedores de energía, incluyendo países amigos como Estados Unidos, aplican precios astronómicos al suministro de gas dirigido a la Unión Europea.
El siguiente en pronunciarse fue el presidente francés. Cuando tienes precios de energía estadounidenses que son mucho más bajos que los nuestros y su productor de hidrocarburos los vende 3 o 4 veces más caro de lo que lo vende a sus industriales, existe un doble rasero implícito, lo que es un verdadero problema de acercamiento y sinceridad en el comercio transatlántico, dijo Emmanuel Macron en una clara alusión a Estados Unidos. Agregó que abordará este tema durante su visita a Washington, programada para principios de diciembre.
Seguramente no planteará el tema de los atentados contra los Nord Stream, a juzgar por la postura del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, quien dijo a la agencia Sputnik que no tiene ninguna idea sobre las responsabilidades del sabotaje.
Rusia, por su parte, sí que tiene su versión. Según los datos disponibles, los representantes de la Marina Real Británica participaron en la planificación, financiación y realización del atentado terrorista en el Mar Báltico el 26 de septiembre de este año para hacer explotar los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, declaró en un comunicado el Ministerio de Defensa de Rusia. La nota agrega que se trata de los especialistas británicos desplegados en la ciudad de Ochakov, en la provincia ucraniana de Nikolaev.
A su vez, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, escribió que está esperando la respuesta de Londres sobre el mensaje que la ex primera ministra británica Liz Truss supuestamente envió al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, tras el atentado contra las tuberías. La diplomática señaló que millones de personas de todo el planeta están esperando la respuesta oficial a esta pregunta.
Por su parte, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, calificó como inadmisible el silencio de los países comunitarios sobre los atentados. Semejantes acciones no pueden quedar sin respuesta, dijo el portavoz del Kremlin, al subrayar que hay datos que prueban la implicación del Reino Unido en ese acto de sabotaje o acto terrorista, dirigido contra una importante infraestructura energética que no es rusa, sino internacional.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Las elecciones municipales en Nicaragua otorgaron el triunfo al Frente Sandinista de Liberación Nacional en los 153 municipios que participaron. Organizaciones no gubernamentales sostienen que las elecciones fueron una farsa por baja participación, pero los datos oficiales difieren. Y nuevamente les dejamos en compañía de nuestro compañero Sebastián Tapia, quien amplía el tema.
Muchas gracias, Víctor. El domingo se realizaron las elecciones municipales a lo largo de toda Nicaragua. Los ciudadanos nicaragüenses eligieron alcaldes, vicealcaldes y miembros de las juntas municipales en los 153 municipios que componen al Estado nicaragüense. En total, 6.088 cargos públicos, a los que se presentaron más de 27.000 candidatos o candidatas. El primer informe del Consejo Supremo Electoral, CCE, otorgó el triunfo en 112 municipios a la Alianza Unida Nicaragua Triunfa, que incluye al Frente Sandinista de Liberación Nacional. 41 de los municipios quedaban para ser definidos luego. El segundo informe del CCE confirmó la victoria de Unida Nicaragua Triunfa en estos municipios también, completando todos los municipios del país, incluyendo las 17 cabeceras departamentales. El sandinismo obtuvo el 73,7% del total de los votos, seguidos por el Partido Liberal Constitucionalista, PLC, con el 12,64%. Alianza Liberal Nicaragüense obtuvo el 4,60%, el Partido Liberal Independiente un 4,16%, la Alianza por la República un 3,94% y el Partido Yatama un 0,96% de los votos. Estas elecciones municipales resultan las primeras desde las violentas protestas de 2018, que fueron reprimidas por la fuerza del gobierno y llevaron a una legislación restrictiva para las organizaciones no gubernamentales y partidos políticos que recibieran fondos del exterior. En las elecciones municipales del 2017, una misión electoral de la Organización de Estados Americanos, la OEA, observó las elecciones, pero no fue invitada a las presidenciales de 2021
por el antecedente que causó el informe de la OEA sobre la elección presidencial boliviana de 2019 en el golpe de Estado que terminó por derrocar a Evo Morales. Al igual que las elecciones presidenciales del 2021, este año no hubo una misión de observadores electorales extranjeros, sino que el Consejo Nacional de Universidades, CNU, firmó un acuerdo con el Consejo Supremo Electoral para llevar adelante el acompañamiento de las elecciones. En 2017, el sandinismo había triunfado en 135 municipios. Los 18 restantes se dividían en 12 para el Partido Liberal Constitucionalista, 1 para Alianza Liberal Nicaragüense y 5 para Ciudadanos por la Libertad. Este último partido perdió la personería jurídica antes de las elecciones presidenciales de 2021, por lo que no participó en estas elecciones. El crecimiento electoral del sandinismo a nivel municipal va en correlación con el aumento de la representación en el Congreso en las últimas elecciones. Sin embargo, la oposición no ve así a los resultados. La organización no gubernamental Urnas Abiertas sostiene que la elección fue una farsa, principalmente porque el pueblo nicaragüense decidió no participar en ellas. Según el informe que realizó esta organización, solo el 17,3% del padrón electoral participó de la votación. Su relevamiento se realizó en 366 de los 3.106 centros de votación, con un margen de error admitido del 5%. Este informe fue presentado el mismo día de las elecciones y circuló rápidamente por Twitter para ser levantado por la prensa extranjera. Por su parte, el primer informe que presentó el Consejo Supremo Electoral no informaba del porcentaje de participación, pues faltaban escrutar 41 municipios. El segundo informe, el cual brindó el resultado final de las elecciones, declaró una participación del 57,09%, unos 2.110.000 votos de un padrón electoral de 3.700.000 electores aproximadamente. El dato brindado por el CCE pondría el informe de Urnas Abiertas más cerca de un margen de error del 330% que del 5%. Pero la oposición no está dispuesta a reconocer los resultados. Por ejemplo, la organización Unidad Nacional Azul y Blanco, que se niega a participar de las elecciones por considerarlas fraudulentas, emitió un comunicado donde denunciaba que estas elecciones tienen como marco la destrucción de la institucionalidad democrática y el establecimiento de un régimen totalitario y autoritario. Estos grupos de oposición llamaban a no participar de la farsa electoral, por lo que luego han promovido los datos de Urnas Abiertas y desconocido los datos oficiales del CCE. A medida que pasan los años y se suceden las elecciones, el sandinismo continúa acrecentando su control del Estado nicaragüense. Siendo que una parte de la oposición se rehúsa a participar de las elecciones ni a reconocer los resultados, se verán autoexcluidas del sistema político nicaragüense a la larga. Tal vez la profecía autocumplida de un partido único sandinista es parte de la estrategia de la misma oposición para lograr apoyo y financiamiento internacional, a pesar de que esta misma estrategia no ha funcionado en Venezuela.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Final para esta edición número 392 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado a esta edición desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, contando con el servicio de nuestros compañeros Sebastián Tapia y Víctor Ternovsky.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.